Padre Celestial, esta noche te damos gracias por este día maravilloso que nos has concedido. Te damos gracias, Padre, por el reposo que tú nos has brindado en tu santo sábado. Ahora nos proponemos abrir tu santo libro para estudiar una porción de este libro. Pedimos, Padre, que tú te hagas presente en este lugar por medio del ministerio de tus santos ángeles. Te ruego, Señor, que nos des entendimiento y que nos des la disposición de recibir el mensaje que tienes para nosotros. Te damos gracias de antemano por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. En los emails que me mandaron sobre este evento, mencionaron que el centro de enfoque debe ser sobre el origen, el mensaje y el destino de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hay una doctrina de nuestra iglesia que nos une más como pueblo mundial que cualquier otra doctrina, y esa es la doctrina del sábado. Y digo eso porque en determinado sábado todo el pueblo adventista está adorando al Señor en todas partes del planeta Tierra. Todos en la misma página. Quiero comenzar leyendo una cita que conseguimos en Primeros Escritos, página 33, donde Elena White dijo lo siguiente: vi que el santo sábado es y será el muro que separa el verdadero Israel de Dios de los incrédulos, y que el sábado es el gran punto que unirá los corazones de los queridos santos que esperan al Señor. El sábado será la pared que separa a los creyentes de los incrédulos, y será la doctrina que unirá al pueblo de Dios en todo el mundo en este tiempo del fin. Así que en el tema de esta noche y el primer tema de mañana en la mañana, quiero enfocarme en esta doctrina tan importante de la Iglesia Adventista, que en realidad identifica quiénes somos. Y luego en nuestro último tema mañana vamos a estudiar los eventos finales de la Iglesia Adventista. Y lo vamos a hacer a la luz de los eventos finales por los cuales pasó Jesús durante su ministerio en esta tierra. Ahora, este tema que ustedes van a escuchar esta noche lo he predicado solo una vez fuera de esta en español. Fue en la ciudad de Punto Fijo, en Venezuela, hace unos 2 meses y medio. En realidad considero que es un tema de suprema importancia, y espero que prestemos buena atención, tomemos nota, porque lo que vamos a estudiar tiene que ver con nuestra salvación eterna. Desde muy temprano en la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, se ha creído que el sábado es el sello de Dios. Se cree que el primer individuo en la Iglesia Adventista, aunque la Iglesia Adventista en sí no existía en ese tiempo, pero el primero que llegó a ser adventista después, que enseñó que el sábado es el sello de Dios, fue un hombre conocido probablemente por muchos, un capitán llamado José Bates. Los teólogos donde yo enseñé en Colombia le decían cariñosamente el pastor Bates. En 1846, José Bates escribió un libro titulado El séptimo día sábado, una señal perpetua. Y allí, por primera vez, un adventista identificó el sábado como el sello de Dios. No pasó mucho tiempo antes de que Elena G. de White concordara con la enseñanza de José Bates. Ella, en repetidas ocasiones en sus escritos, confirmó que en realidad el sábado es el sello de Dios. Quiero leer algunas de esas citas al comenzar nuestro estudio. La primera cita la encontramos en la revista Signs of the Times, mayo 13 de 1886, donde ella dice esto: el sábado fue colocado en el decálogo, en los 10 mandamientos, como el sello del Dios vivo, identificando así al dador de la ley y dando a conocer su derecho a gobernar. Es una señal entre Dios y su pueblo y una prueba de la lealtad del pueblo para con él. En otra cita que encontramos en la misma revista Signs of the Times, noviembre 1, 1899, dijo ella: el sábado del cuarto mandamiento es el sello del Dios vivo. Identifica al Dios creador y es la señal de su justa autoridad sobre todos los seres que ha creado. Y una última cita que conseguimos en una serie de tomos que fueron publicados hace algunos años con manuscritos que no habían sido publicados antes, se llama Manuscript Releases, tomo 4, página 425, dice explícitamente: se debe proclamar la verdad en cuanto al sábado del Señor. Se debe demostrar que el séptimo día es el sello del Dios vivo. Son solamente algunas citas. Hay docenas de citas de Elena White a donde ella identifica el sábado como el sello de Dios. Pero ahora tenemos un problema. Y este problema lo han presentado muchos enemigos de la iglesia adventista. Inclusive muchos que fueron adventistas y luego se enemistaron con la iglesia. Ellos sacan el hecho de que la Biblia nos dice que el sello de Dios es el Espíritu Santo. Quiero leer 3 versículos de los escritos del apóstol Pablo, a donde el apóstol Pablo habla del Espíritu Santo como el sello. Y los enemigos de la iglesia adventista, mayormente los que una vez pertenecieron y se salieron de la iglesia, dicen que Elena White contradice la Biblia, porque Elena White dice que el sello de Dios es el sábado, mientras que el apóstol Pablo dice que el sello es el Espíritu Santo. Quiero leer esos 3 versículos de la Biblia. Efesios 1 y el versículo 13 y 14. Efesios 1 y el versículo 13 y 14. Dice allí lo siguiente: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, es decir, en Jesús, ahora escuchen bien, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, que significa la garantía, es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que aquí el apóstol San Pablo dice que fueron sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Otro versículo se encuentra en Efesios 4 y el versículo 30. Efesios 4 y el versículo 30. Nuevamente el apóstol Pablo relaciona el sello con el Espíritu Santo. Dice lo siguiente: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Con qué fuimos sellados? Con el Espíritu Santo. E inmediatamente decimos, bueno, pero ¿cómo concuerda esto con lo que dice el Espíritu de profecía? Porque Elena White dice que el sello es el sábado. Aquí hemos leído un segundo versículo donde el apóstol Pablo dice que el sello es el Espíritu Santo. Permítame leer un versículo más de los escritos del apóstol Pablo. Y créanme, algún día alguien les va a sacar estos versículos a ustedes. Y esta noche vamos a estudiar cómo enfrentarnos a aquellos que usan este argumento, que parece ser muy razonable, que el Espíritu Santo es el sello. Lo que pasa es que algunas personas son muy rápidas en decir que hay contradicciones y no estudian con cuidado. Si estudiaran con cuidado, verían que no hay ninguna contradicción, que hay perfecta armonía. 2 Corintios 1, 21 y 22. 2 Corintios 1, 21 y 22. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Nuevamente dice, nos ha sellado y nos ha dado, ¿qué en el corazón? Nos ha dado el Espíritu en nuestros corazones. Nuevamente, el Espíritu Santo se relaciona con el sello de Dios. Y la pregunta clave es, ¿cómo podemos nosotros reconciliar este grupo de citas de los libros de la hermana White y de lo que dice la Biblia? La respuesta es muy sencilla. La hermana White en sus escritos está hablando de la señal externa de nuestra relación con Jesús. Mientras que el apóstol Pablo está hablando del sello interno que produjo esa relación con el Señor Jesús. Es decir, Elena White está hablando de la señal visible, mientras que el apóstol Pablo está hablando de la señal o del sello invisible en el corazón del ser humano. Ahora, para ejemplificar lo que quiero decir, quiero tomar un caso del Antiguo Testamento, que es el caso de la circuncisión. Han oído hablar de la circuncisión, ¿verdad? Ahora, yo pregunto, ¿mandó Dios a circuncidar físicamente a los hombres en el Antiguo Testamento? ¿Lo ordenó? ¿Fue un mandato? Sí. ¿Era opcional? No. El acto externo de la circuncisión tenía que hacerse. Noten Génesis 17 y el versículo 10. Vamos a leer varios pasajes de la Escritura. La gente me pregunta si iba a usar PowerPoint, ayudas audiovisuales. Y yo lo que digo es, yo uso muchas ayudas audiovisuales. Audio porque me oyen y visual porque lo pueden leer en la Biblia. Génesis 17 y el versículo 10. Escuche lo que dice Dios. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. ¿Mandó Dios la circuncisión? Clarito. El acto externo de la circuncisión lo mandó Dios. Quitar el prepucio, ordenado por Dios. ¿Era importante este rito externo? Sí, señor. Noten Génesis 17 y el versículo 10. El rito externo, es decir, la ceremonia externa, era un asunto de vida o muerte. Dice allí en Génesis 17, 14, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. ¿Qué pasaba si no hacían el rito externo de la circuncisión? Iban a ser ¿qué? Cortados del pueblo. Porque habían quebrantado el pacto de Dios. Así de importante era. Es más, en Éxodo 4, 24 al 26 dice que Moisés, cuando estaba regresando de Madián a Egipto, se encontró con él Jehová en el camino. La hermana Guaya aclara que fue un ángel. Y dice que Jehová amenazó matar a Moisés. ¿Saben por qué amenazó matar a Moisés? Porque Moisés no había circuncidado a su hijo. Así de importante era el rito externo de la circuncisión. Es decir, había que quitar el prepucio, como dijo Dios. Era un rito externo. Pero ahora escuchen bien. El rito externo visible era solamente algo visible que indicaba algo que debía suceder por dentro en el corazón. Vamos a leer algunos textos de la Biblia que dan el verdadero significado de la circuncisión. Vamos al caso de Abraham especialmente. Génesis 15 y el versículo 6. Génesis 15 y el versículo 6. Ahora vamos a ver que la circuncisión tenía no solamente una dimensión externa, sino que también tenía una dimensión interna. Y lo externo era una señal visible de algo que debía haber sucedido en el corazón, producido por el Espíritu Santo. En Génesis 15, 6 nos habla de la experiencia de Abraham. Dios le dijo cuando tenía 84 años que iba a tener un hijo de sus propios lomos. ¿Y saben cómo reaccionó Abraham? En este momento Abraham creyó a Dios. Noten lo que dice Génesis 15 y el versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es decir, Abraham fue justificado por fe, porque creyó a Dios. Ahora escuchen lo que les voy a decir. En Génesis 17 y el versículo 24, encontramos un evento que está sucediendo 15 años más tarde. Ahora Abraham tiene 99 años. ¿Y saben lo que Dios le mandó a Abraham que hiciera cuando tenía 99 años? Le mandó a que desempeñara la circuncisión externa del prepucio. Es decir, Abraham fue justificado por fe cuando tenía 84 años. Pero no fue circuncidado, sino hasta que tenía 99 años. Y ustedes dicen, ¿por qué es importante esto? Por una razón muy sencilla. El apóstol Pablo va a usar este argumento para mostrar que internamente Abraham fue salvo cuando creyó a Dios, pero la señal externa era la circuncisión. Note lo que dice Romanos 4, 11 y 12. Romanos el capítulo 4 y el versículo 11 y 12. Hablando de Abraham dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello. ¿Ven la terminología interesante? ¿Lo recibió como qué? ¿La circuncisión fue una qué? Una señal o un sello. ¿Señal o sello de qué? Recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún ¿qué? Incircunciso. Es decir, él creyó a Dios cuando no estaba circuncidado. Pero luego, 15 años más tarde, Dios le dio la señal externa de la justificación por la fe. Y esa señal externa fue ¿qué cosa? Fue la circuncisión visible y externa. Es decir, que había sucedido algo en el corazón de Abraham antes de que él practicara la señal visible y externa. La señal externa era una señal visible de una experiencia que se había realizado ¿dónde? En su corazón. Aún en el Antiguo Testamento, jóvenes, la circuncisión significaba más que meramente un acto físico. El acto físico en realidad denotaba algo interno que debía haber sucedido en los corazones de la gente. Noten Deuteronomio el capítulo 30 y el versículo 6. Aún en el Antiguo Testamento Dios está diciendo que el acto de la circuncisión en realidad era una ilustración externa visible de algo que debía suceder en el corazón. Dice allí lo siguiente: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. ¿Qué prometió Dios circuncidar? El corazón. ¿Eso es por dentro o por fuera? ¿Visible o invisible? Invisible. Y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Noten lo que dice Deuteronomio 10, 16 y 17. Deuteronomio 10 y el versículo 16 y 17. Nuevamente, la señal externa visible es un indicativo de algo que ha sucedido en el corazón. Dice allí en Deuteronomio 10, 16: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Así que tenemos dos clases de circuncisión. Tenemos la circuncisión interna del corazón, pero la señal externa visible era el rito de la circuncisión en sí. El apóstol Pablo en Filipenses 3 y el versículo 3 dijo esto en cuanto a la circuncisión: porque nosotros somos la circuncisión, los que, ahora escuchen con cuidado, los que en espíritu servimos a Dios. ¿Quiénes son los circuncidados? Los que en espíritu, ¿qué? Sirven a Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y en Romanos 2, 28 y 29, el apóstol Pablo no deja duda en cuanto a lo que en realidad significa la circuncisión. El rito externo debía representar algo que había sucedido por dentro, producido por el Espíritu Santo. Dice en Romanos 2, 28 y 29, escuchen con cuidado: pues no es judío el que lo es exteriormente. Yo pregunto, ¿qué es lo que un judío hacía para demostrar que era judío? Ser circuncidado. ¿Y qué está diciendo el apóstol Pablo? Que no es judío el que lo es, ¿qué? Exteriormente. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es, ¿dónde? En lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, no en letra, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino que viene de Dios. Así que ustedes pueden mirar la circuncisión desde dos perspectivas: la señal visible y externa, que es el acto de la circuncisión. Pero eso en realidad es un anuncio visible de una experiencia interna que ha sucedido en el corazón, producida por el Espíritu Santo. Ahora hablemos de un rito que se fundó en el Nuevo Testamento: el rito del bautismo. Ustedes saben que el bautismo toma el lugar de la circuncisión. Pueden leerlo en Colosenses 2, 11 y 12. Dice que ahora la circuncisión donde nos deshacemos, el prepucio representaba deshacerse del pecado. Ahora, cuando somos sepultados en las aguas, eso es lo que simboliza que nos estamos deshaciendo del pecado. El pecado está siendo sepultado. Ahora yo pregunto, ¿ustedes creen que el bautismo externo, el rito externo, es necesario para la salvación? ¿Ustedes creen que es importante bautizarse? ¿Dios lo manda? ¿Creen que es importante que lo metan debajo del agua? ¿El rito externo y visible? Oye, oh, yeah. Mire lo que dice Marcos 16, versículo 15 y 16. Y hay que leerlo con cuidado, porque aquí están las dos dimensiones del bautismo. Lo que sucede adentro y lo que sucede afuera. Dice en Marcos 16 y el versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahora escuchen con cuidado. El que qué. ¿Dónde pasa eso? La Biblia dice, el que creyere en su corazón. Dice, el que creyere, ¿y qué más? Y fuere bautizado, ¿será qué? Será salvo. ¿Es importante el rito del bautismo? ¿Tiene que ver con la salvación? Lo dice aquí Marcos. Pero fíjense que el bautismo no es suficiente, porque tiene que pasar algo por dentro primero. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Y qué tal si no cree pero se bautiza? El rito externo no vale 5 centavos. Ahora quiero leerles otro texto sobre el bautismo. Primera de Pedro 3, 21 y 22. Aquí dice que hay que bautizarse, que es un elemento indispensable de la salvación. Dice así, el bautismo que corresponde a esto, la experiencia de Noé cuando entró el arca y pasó por las aguas vivo al otro lado, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. ¿Qué dice del bautismo? ¿El bautismo qué? Nos salva. Pero hay una condición. Noten lo que dice en paréntesis. No quitando las inmundicias de la carne, es decir, no te bautizas para que el agua te limpie el cuerpo. ¿Sino qué? Sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Es decir, por un lado está la buena conciencia y por el otro lado está el rito o el acto externo visible del bautismo. Yo pregunto, ¿ambas cosas son indispensables? ¿La señal externa y la experiencia interna? Claro que sí. Permítame leerles algunas citas de la hermana White sobre la importancia del rito externo y de la experiencia interna. Comentario bíblico adventista, tomo 7A, página 296, dice Elena White. Cristo hizo del bautismo la entrada a su reino espiritual. Ha hecho de esto, escuchen bien, del bautismo, una condición positiva con la cual tienen que cumplir todos los que desean ser reconocidos como que están bajo la autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Es opcional el bautismo? No. Dice ella, con la cual tienen que cumplir todos los que desean ser reconocidos como que están bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dicen esto. Los que reciben el rito del bautismo hacen por la misma, escuchen con cuidado, una declaración que pública. ¿Qué hacemos cuando nos bautizamos? Estamos haciendo una declaración que pública y visible. ¿De qué? Escuchen. Los que reciben el rito del bautismo hacen por lo mismo una declaración pública de que han renunciado al mundo ¿Eso pasa antes del bautismo? ¿Renunciar al mundo? Ya. Pues cuando se bautizan, han renunciado al mundo. Y se han convertido en miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. En el mismo tomo 7A, página 297, dice ella, y yo creo que tiene razón aquí, dice, el nuevo nacimiento es una experiencia escasa en esta época del mundo. Esta es la razón por la que hay tantas perplejidades en las iglesias. Porque la iglesia está llena de una multitud mixta. Gente que cumple con estar en la iglesia y venir a la iglesia, pero su corazón no está convertido. Hace las cosas externas, pero sin conocer a Cristo en su corazón. Sigue diciendo, muchos, muchísimos que pretenden tener el nombre de Cristo, no están santificados y son impíos. Ahora escuchen, han sido bautizados. ¿Es posible pasar por el rito externo sin tener la relación interna? ¿Cuánto vale? Cero. Han sido bautizados, pero fueron sepultados vivos. Porque el bautismo significa que cuando somos sepultados morimos y resucitamos a novedad de vida. La hermana White dice que estos fueron enterrados debajo del agua, no murieron, se quedaron vivos y salieron vivos. Han sido bautizados, pero no fueron sepultados, pero fueron sepultados vivos. No murió el yo. Y por lo tanto, no renacieron a una nueva vida en Cristo. Una última cita. El deseado de todas las gentes, página 181, dice ella, la gracia de Cristo es la que da vida al alma. Aparte de Cristo, el bautismo, como cualquier otro rito, es una forma muerta. Ahora quiero preguntarles, ¿ustedes creen que el rito externo es vital? ¿Es importante? ¿Lo manda Dios? Sí. ¿Creen que es importante la experiencia interna, interior del corazón, que la gente no ve porque es la obra invisible del Espíritu Santo? ¿Creen que sí? ¿Son necesarias las dos cosas? Claro que sí. La señal externa tiene el fin de demostrar públicamente, visiblemente, algo que ha pasado invisiblemente en el corazón del ser humano. Cuando se trata del sábado, la hermana White, cuando dice que el sábado es el sello o la señal de Dios, está hablando de la señal visible. Mientras que la Biblia, cuando Pablo dice que el Espíritu Santo es el sello, está hablando de la experiencia en el corazón. ¿Me están entendiendo? Están presentando dos caras de una misma moneda. La hermana White está diciendo, mire, el sábado es la señal que todos pueden ver. Y el apóstol Pablo dice, pero la señal que se ve es un anuncio público de que el Espíritu Santo ha santificado el corazón del ser humano. El sello interno es el Espíritu Santo. La señal externa es la observancia del sábado. Ahora yo pregunto, ¿creen ustedes que es indispensable guardar el sábado? ¿Es indispensable dejar de trabajar? ¿Es indispensable no comprar o vender? Oh, ya. Claro que sí. ¿Es vital guardar estrictamente la señal externa? Claro que sí. Vamos a leer el cuarto mandamiento. Ni siquiera tienen que buscarlo, se lo saben de memoria. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Hay que guardar el sábado externo? Absolutamente. Es más, la Biblia nos dice que el sábado es la señal de Dios entre Dios y su pueblo. Una señal que todo el mundo puede ver. Vamos a leer un par de versículos que presentan el sábado como la señal. Éxodo 31 y el versículo 12 y 13. Éxodo 31 y el versículo 12 y el versículo 13. Estos textos son bien conocidos, yo creo, por los que están aquí. Habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. El sábado era una señal ¿de qué? De que Dios los había santificado. El sábado no les daba santidad. El sábado era un anuncio externo de que Dios los había santificado. Es decir, era una señal visible de algo que había sucedido en el corazón. Noten Ezequiel 20 y el versículo 12, y luego vamos a saltar al versículo 20. Ezequiel 20 y el versículo 12 y el versículo 20. Dice allí: y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Está la misma idea otra vez, de que guardaban el sábado externo para que supieran que Dios los había santificado. Y luego dice en el versículo 20: y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. La experiencia interna era indispensable. La señal externa y su observancia era indispensable. Sí. La señal externa tenía el propósito de indicar una relación que Israel tenía con Dios, una relación santa con Dios. Ahora yo quiero preguntar: ¿quién es el que nos santifica? Sí, porque dice que el sábado es señal de que Dios nos santifica. Así que hay que saber quién es el que nos santifica. Yo creo que ustedes saben cuál es la respuesta a esa pregunta: ¿quién nos santifica? Es el Espíritu Santo. Si ustedes comparan dos versículos en los evangelios, Mateo 12, 28 dice que Jesús echaba demonios por el Espíritu de Dios, mientras que en Lucas 11, 20 dice que Jesús echaba los espíritus inmundos por el dedo de Dios. Es decir, el Espíritu Santo es el dedo de Dios. Y yo pregunto: ¿quién escribió los 10 mandamientos? La Biblia dice que los 10 mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios. ¿Y qué es el dedo de Dios? El Espíritu Santo. ¿Dónde está donde dice que el Espíritu Santo es el dedo de Dios? En Lucas 11 y el versículo 20 dice que el dedo de Dios es el Espíritu Santo, cuando se compara con Mateo 12 y el versículo 28. Ahora yo pregunto: ¿la Biblia dice que Dios quiere escribir su ley y grabarla en nuestros corazones? Claro que sí. ¿Quién grabó la ley en tablas de piedra? El Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el que graba la ley de Dios, incluyendo el sábado, en nuestros corazones? El Espíritu Santo. Es decir, que si el Espíritu Santo ha escrito la ley de Dios en nuestro corazón, incluyendo el mandamiento del sábado, nuestra respuesta a Dios será ¿qué cosa? Guardar el sábado externamente para anunciar al mundo de que hemos sido santificados por el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo lo ilustró de esta manera. ¿Ustedes pueden ver el Espíritu Santo? Yo nunca lo he visto. ¿Pueden ver los efectos de la obra del Espíritu Santo? ¿Recuerdan que Jesús habló de la obra del Espíritu Santo como el viento? ¿Cuántos han visto el viento alguna vez? Yo nunca he visto viento. Pero sí veo moverse los árboles. Así es con el sábado. El Espíritu Santo obra en el corazón y el mover de las hojas, por así decirlo, es la observancia del sábado. La observancia del sábado demuestra en realidad que el Espíritu Santo ha obrado en nuestro ser. Es decir, antes de guardar correctamente el sello externo visible que es el sábado, el Espíritu Santo tiene que sellarnos en nuestros corazones primero. Y la observancia del sábado es sencillamente el anuncio visible de algo que ha hecho el Espíritu Santo en el corazón. Porque el sábado, como leímos, es señal de santificación. Dios dice, guarden el sábado porque yo soy el que los santifico. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos santifica. Vamos a leer algunos versículos. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 13. Segunda de Tesalonicenses 2 y el versículo 13. Escuchen con cuidado también lo que dice el apóstol Pablo. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Ahora viene la parte clave. Mediante la que la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Quién es el que nos santifica? Dice, por la santificación por el Espíritu. Noten Ezequiel, el capítulo 36, 26 y 27. Ezequiel 36, 26 y 27. Nuevamente la idea de que el Espíritu Santo es el que hace la obra interna y la observancia del sábado es la señal visible externa. Dice aquí en Ezequiel 36, 26 y 27. Os daré corazón nuevo. ¿Qué promete Dios? ¿Darnos qué? Corazón nuevo. Y pondré Espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu. Y fíjense el resultado. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Qué interesante que hay personas que dicen, la hermana White contradice la Biblia porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que sella o es el sello, mientras que la hermana White dice que el sábado es el sello o la señal. Pero en realidad no hay ninguna contradicción. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo sella en el corazón. Pero la señal visible de esa santidad que el Espíritu Santo pone en el corazón, lo que la gente puede ver, es la observancia del Santo Sábado. ¿Saben ustedes que la hermana White, contrario a lo que piensan muchos, nunca enseñó que la observancia del sábado nos salva? Ni jamás enseñó que la observancia del sábado nos hace santos. Enseñó siempre que el sábado es señal de santidad. Es señal de una obra que ha hecho el Espíritu Santo en el corazón humano. Escuchen esta cita de Patriarcas y Profetas, página 315. Escúchenla con cuidado. Al señalar a Dios como el hacedor de los cielos y la tierra, el sábado distingue al verdadero Dios de todos los falsos dioses. todos los que guardan el séptimo día demuestran, la palabra en inglés es signify. Dice, todos los que guardan el séptimo día demuestran al hacerlo que son adoradores de Jehová. Así el sábado es la señal de lealtad del hombre hacia Dios mientras haya en la tierra quien le sirva. Yo me levanto bien temprano los sábados por la mañana en mi casa para llegar temprano a la iglesia. Vestido bien elegante con mi traje, camisa de vestir, corbata, zapatos pulidos. Y a veces me pregunto, ¿qué estarán pensando los vecinos? ¿A dónde va este hombre el sábado a las 7 de la mañana, vestido como si fuera una fiesta? Algunos de los vecinos he podido decirles, porque algunos me han preguntado. Yo digo, lo que pasa es que la Biblia dice que la observancia del sábado es la señal de que yo soy siervo del verdadero Dios, para que todo el mundo lo pueda ver, de que el Espíritu Santo ha hecho una obra interna en mi corazón. Es la señal visible de que servimos al verdadero Dios. En el comentario bíblico, tomo 7A, página 410, la hermana Wade dice, los que deseen tener el sello de Dios en sus frentes tienen que guardar el sábado del cuarto mandamiento. No es opcional, la señal externa no es opcional. Porque algunos dicen, no, Cristo es mi reposo. Yo tengo a Cristo en el corazón. La hermana White dice, los que deseen tener el sello de Dios en sus frentes, tienen que guardar el sábado del cuarto mandamiento. Esto, ahora viene la explicación, esto es lo que los distingue de los desleales, que han aceptado una institución humana en lugar del verdadero sábado. La observancia del día de reposo de Dios es la marca de distinción entre aquel que sirve a Dios y el que no le sirve. Puedo leer algunas otras, dos o tres. Dice, en el conflicto de los siglos 491, la observancia del sábado es la señal de lealtad al verdadero Dios. En Manuscript Releases, volumen 5, página 86, dice, reverenciemos el día sábado que fue instituido por Dios, pues es la señal de nuestra relación con Dios, la señal por medio de la cual se demuestra, tiene que ver con los ojos, se demuestra que somos su pueblo. Y una última cita, se encuentra en el libro Espíritu y Profecía, tomo 2, página 193. Dice, nada distinguió tanto a los judíos de las naciones circunvecinas y los designó como adoradores del Creador, como la institución del sábado. La observancia del sábado, muy importante lo que va a decir ahora, la observancia del sábado era una señal visible de la conexión de Israel con Dios y de su separación de otros pueblos. El sábado era una señal, ¿qué? Era una señal visible de que habían sido separados o apartados para Dios. Hay una cita donde la hermana White relaciona estas dos ideas de la señal interna y la señal externa. Dicen Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 117, la señal o el sello de Dios se revela, interesante, dice, la señal o el sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día sábado, que es el monumento conmemorativo de Dios, el Creador. Ahora, antes de terminar, yo quiero que vayamos por unos momentos a los evangelios para hablar de esto en términos prácticos y aplicarlo a la observancia del sábado. Jesús, durante su ministerio, constantemente tuvo problemas con los saduceos y los fariseos y los escribas con respecto a la observancia del sábado. Yo pregunto, ¿los fariseos guardaban el sábado? ¿Lo guardaban? Sí. Que sí lo guardaban, mejor que nosotros. ¿Pero qué clase de observancia del sábado era? Era solamente una observancia externa del sábado. Pero en su interior carecían de la obra del Espíritu Santo. Fíjense Mateo 23 y el versículo 25 al 28. Vamos a diagnosticar el problema que tenían ellos. Porque es el problema que tienen muchos adventistas también. Y es una de las razones por las cuales muchos jóvenes se han salido de la iglesia y muchos miembros se han salido de la iglesia. Porque se les procuró obligar a guardar el sábado, que no puedes hacer esto, que no puedes hacer lo otro, que no puedes hacer lo otro, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer aquello, que tienes que hacer lo otro, y la gente se hastía, dice, yo no quiero ese sábado. Escuche el problema que tenían los fariseos. Versículo 25 de Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro, fuera, dentro, no olviden eso, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. ¿Cuántas dimensiones tenemos? Dos. Por dentro y por fuera. Sigue diciendo en el versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Qué problema tenían los fariseos? Tenían lo de afuera bien, pero lo de adentro lo tenían mal. ¿Es posible guardar externamente el sábado sin una experiencia interna con Jesús? Claro que sí. Pero ahora escuchen bien, si tenemos una relación interna con Jesús, ¿vamos a querer guardar el séptimo día sábado como señal? Claro que sí. No es o lo de adentro o lo de afuera, es lo de adentro produciendo lo que está por fuera. Hay que tener el sello interno del Espíritu Santo antes de que nuestra observancia del sábado como señal tenga valor delante de Dios. Quiero que vayamos unos momentos a Marcos 3, 1 al 7. Uno de los milagros de Jesús en sábado, para que ustedes vean cómo guardaban el sábado. Externamente, mejor dicho, perfecto. Dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Yo pregunto, si Jesús hubiera esperado hasta la puesta del sol, ¿se hubiera muerto este hombre? No. No se iba a morir de una mano seca. Es más, todos los milagros de curación de Jesús el sábado eran casos crónicos. Imagínense, un paralítico por 38 años. Un ciego de nacimiento. Una mujer que no podía enderezarse por 18 años. Casos crónicos. Pero Jesús a propósito curaba el sábado. Ahora escuche lo que sigue diciendo. Y le acechaban, versículo 2, para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Era pecado sanar en sábado, pero no había pecado en acusar. Había un problema por dentro. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Esto no lo va a hacer en secreto. Dice, ponte aquí. He's going to rub it in. Y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Ahora escuchen con cuidado esto. Entonces mirándolos alrededor con enojo. La única vez en los evangelios donde se dice que Jesús se enojó. Ahora yo sé que ustedes están pensando de cuando usó látigo en el templo para purificar el templo. Pero no dice allí que Jesús se airó. Aquí dice que se enojó. Es la única vez en los evangelios. Y no es que Jesús se enojó como nosotros. Lo que tuvo fue ira santa. En inglés decimos righteous indignation. Que cuando vemos que están maltratando a alguien, tenemos derecho a enfogonarnos. Para usar una buena palabra puertorriqueña para la hermana Aileen. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus ¿qué? ¿Dónde tenían el problema ellos? ¿Tenían el sello en el corazón? No. ¿Guardaban el sábado externo? Aparentemente sí. Pero había una discrepancia entre lo de adentro y lo de afuera. El sábado debía ser una señal de una entrega total al Señor Jesús. Pero ellos querían era matarlo. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y ahora escuchen la ironía de esto, de estos santurrones. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Era pecado sanar una mano seca en sábado, pero no era pecado planear matar en sábado, como ellos querían hacer con Jesús. ¿Están viendo cuál es el problema? Tenían la observancia externa, pero su corazón estaba lejos de Dios. Este pueblo con sus labios me honra, mas su corazón ¿qué? Lejos está de mí. Permítame leer un par de comentarios de Elena White sobre esta experiencia. Dice ella, al apartarse los judíos de Dios y dejar de apropiarse de la justicia de Cristo por la fe. La fe es algo que uno tiene por dentro, en el corazón. El sábado perdió su significado para ellos. Satanás estaba tratando de exaltarse a sí mismo y de apartar a los hombres de Cristo, y obró para pervertir el sábado, porque es la señal del poder de Cristo. Los dirigentes judíos cumplían con la voluntad de Satanás, rodeando de requisitos pesados el día de reposo de Dios. En los días de Cristo el sábado había quedado tan pervertido que su observancia reflejaba el carácter de hombres egoístas y arbitrarios, más bien que el carácter del amante Padre Celestial. Los rabinos representaban virtualmente a Dios como autor de leyes cuyo cumplimiento era imposible para los hombres. Inducían a la gente a considerar a Dios como un tirano y a pensar que la observancia del sábado que Él les exigía hacía a los hombres duros y crueles. Era obra de Cristo disipar estos falsos conceptos. Aunque los rabinos le perseguían con una hostilidad implacable, ni siquiera aparentaba conformarse a sus requerimientos, sino que seguía adelante observando el sábado según la ley de Dios. Termino de leer la cita en El Deseado de Todas las Gentes, página 250. Tiene la hermana White una frase aquí o una oración muy profunda. Dice: ninguna otra institución confiada a los judíos tenía la tendencia tan plenamente como el sábado a distinguirlos de las naciones que los rodeaban. Dios se propuso que su observancia los designase como adoradores suyos. Había de ser una señal de su separación de la idolatría y de su relación con el verdadero Dios. Ahora viene la oración clave. Pero a fin de santificar el sábado, los hombres mismos deben ser primero santos. Profundo. ¿Y quién es el que nos santifica? El Espíritu Santo. Para guardar un sábado santo, ¿qué tiene que suceder? Tenemos primeramente que ser ¿qué? Santos, dice ella. Tiene que tener el hombre un sello interno del Espíritu Santo antes de que su observancia externa del sábado tenga valor. Ahora, algunos de los enemigos de la iglesia adventista dicen: yo no necesito guardar el sábado externo porque Jesús es mi reposo. Yo tengo su reposo en mi corazón. Pero ¿saben lo que es interesante? Lo único que ustedes tienen que hacer es preguntarles: ¿usted cree que uno tiene que bautizarse y meterlo debajo del agua? ¿Saben lo que le van a decir? Sí. Porque la Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Entonces usted le dice: entonces no es suficiente nada más creer en Jesús y decir: yo amo a Jesús. Uno tiene que tener el rito externo de meterse debajo del agua. Y claro, van a responder que sí. Entonces, si uno necesita tener la relación interna con Jesús y anuncia públicamente que uno ha muerto al pecado y resucitado a novedad de vida, y lo anuncia públicamente con el rito, con agua literal, ¿por qué razón usted no puede decir que yo tengo el reposo de Jesús en el corazón y lo demuestro guardando el sábado? Y luego les hago otra pregunta. Les digo: ¿ustedes celebran la Santa Cena? Y claro, siempre dicen: sí, claro. ¿Y ustedes se comen un pedacito de pan sin levadura? Sí. ¿Y se toma la copita de jugo de uva? Sí. ¿Y acaso no es suficiente creer que la sangre de Cristo fue derramada por usted y que el cuerpo de Cristo fue quebrantado por sus pecados? Entonces, ¿para qué se comen un pedazo de pan literal y por qué razón se toma la copa literal? Porque el rito externo tiene el propósito de anunciar una experiencia ¿qué? Interna. Y entonces les digo: si ustedes dicen que se necesita la señal externa de comerse el pancito y tomarse la copita de jugo de uva, y que eso es señal de que yo recibí el cuerpo de Cristo y su sangre derramada por mis pecados, porque esto no puede decir entonces que yo puedo tener el reposo de Cristo en mi corazón y lo demuestro públicamente observando el Santo Sábado externamente. ¿Saben ustedes que la hermana White dice que algunos que guardan el sábado se van a perder? ¿Qué? Exactamente. Permítame leerles por qué razón. Y ya vamos a terminar. En el libro Spiritual Gifts, tomo 4, página 95, dice la hermana White: se me mostró que la mera observancia del sábado, ¿la qué? La mera observancia del sábado y el orar mañana y tarde no son evidencias positivas de que somos cristianos. Estas formas externas se pueden observar estrictamente, mientras que la verdadera piedad está ausente. En otra cita dice, una observancia externa del sábado no salvará el alma. Para aquellos que dicen que la hermana White enseñó que uno se salva porque guarda el sábado. No es así. El sábado es señal de salvación. No trae salvación. El sábado es señal de santidad, no confiere santidad. Dice ella, una observancia externa del sábado no salvará el alma. Los principios que están entrelazados en cada uno de los 10 mandamientos deben ser honrados y obedecidos en la vida individual y práctica. Dios requiere que la ley sea escrita en las tablas del alma. Dios quiere que tengamos a Jesucristo el reposo en el corazón y que lo anunciemos públicamente por nuestra observancia del Santo Sábado. Ahora yo quiero decirles algo. Empezamos con una cita de la hermana White donde ella dice que no hay nada que vaya a unir el pueblo de Dios como la observancia del sábado. Y dice que será un muro de separación entre los creyentes y los incrédulos. La Biblia dice que va a haber dos grupos al final de la historia. Los que reciben el sello de Dios y los que reciben la marca de la bestia. Todos sabemos que el sello de Dios es la observancia del sábado. La marca de la bestia es la observancia ¿de qué? Del domingo, a sabiendas que el sábado es el día de reposo. Pero no significa por eso que el conflicto final va a ser un día contra otro día. Porque el propósito del día es sencillamente anunciar públicamente a quién sirvo yo. En otras palabras, es la señal visible de quién es el Señor de mi vida. El sábado es sencillamente la forma en que Dios prueba al individuo para ver a qué autoridad acepta. Yo pregunto, si usted guarda el domingo como día de reposo, ¿la autoridad de quién está aceptando? El que estableció el domingo como día de reposo. Al usted guardarlo, usted está aceptando la autoridad del que estableció el domingo como día de reposo. Es un asunto no de día, sino cuál autoridad acepta usted. Si usted guarda el sábado, ¿la autoridad de quién está aceptando? De aquel que dijo, guarda el santo sábado. Guardar el sábado es cuestión de anunciar qué autoridad aceptamos nosotros. Y saben algo, yo les quiero decir, yo no estoy dispuesto de morir por el sábado. Pero sí estoy dispuesto a morir por el Señor del sábado. ¿Saben por qué razón el pueblo de Dios al final de la historia va a estar dispuesto de decir, nosotros vamos a guardar el sábado aún cuando muramos, vamos a guardar el sábado? No se trata de legalismo. Se trata del hecho de que hay una experiencia tan íntima con el Señor Jesucristo que nosotros vamos a querer anunciarlo al mundo y nadie nos va a prohibir anunciar al mundo que nosotros servimos la autoridad del verdadero Dios. Eso es lo que va a unificar los corazones del pueblo de Dios. Esa observancia del sábado, una experiencia interna con Jesús que se manifiesta en la observancia externa, visible, de su santo sábado. No hay nada, mis hermanos y hermanas, que distinga más a los adventistas que el sábado. ¿Qué imagen damos nosotros del sábado? Damos la impresión de que es un día de un yugo de servidumbre, una carga, un día de requerimientos, de prohibiciones, de restricciones. Esa es la forma como lo ve la mayoría del mundo cristiano. ¿Será que nosotros damos esa impresión? ¿Será que damos la impresión de que Dios es legalista y que Dios es muy exigente y tenemos todo el tiempo que estar haciendo listas de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer? Escuchen bien. Cuando nosotros hacemos el sábado lo que debemos estar haciendo, lo que no debemos estar haciendo se arregla solo. ¿Sabe qué debemos estar haciendo el sábado? Lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús el sábado? Dar estudios bíblicos, visitar a los enfermos, animar a los dolidos, asistir a la iglesia. ¿Qué pasa si nosotros vamos a la casa después de asistir a la iglesia y dormimos toda la tarde del sábado? ¿Qué imagen le estamos dando al mundo? Es decir, que nosotros tenemos que guardar el sábado como lo guardó Jesús, que se destaca por lo que hizo más bien que por lo que no hizo. Porque cuando estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, lo que no debemos hacer se arregla solo. Si yo estoy ocupado testificando por Cristo, yo no tengo tiempo de ir al almacén a comprar. Si yo voy a estar ministrando a la gente, yo no me puedo ir a trabajar. Porque estoy haciendo en el sábado lo que Dios quiere que yo haga en su santo día de reposo. Esa será la gran prueba que enfrentará el mundo. Y será la gran decisión que nosotros tendremos que tomar como adventistas. Si serviremos a Dios o si serviremos a los hombres. Los adventistas verdaderos se destacarán como aquellos que estarán dispuestos de morir por ser leales al Señor Jesús. Y es mi oración que esa sea la experiencia nuestra, jóvenes. Que no miremos el sábado como una carga, sino que miremos el sábado como una señal externa de una experiencia íntima, personal, con nuestro Señor Jesucristo. Oremos, Padre. Te damos gracias porque nos has dado el sello interno de tu Espíritu Santo. Pero también te damos gracias porque nos has dado una señal externa por medio de la cual anunciamos al mundo entero que el Espíritu Santo ha producido esa experiencia en nuestro corazón. Padre, te ruego que tú bendigas a esta juventud representando tantas iglesias en California y otros países, otros estados de los Estados Unidos. Te ruego, Señor, que si no tienen una experiencia viva y real con Jesús, que antes de irse este fin de semana tengan esa relación con el Señor. Implanta tu Espíritu Santo en el corazón, de tal manera que el sábado queramos hacer lo que está en armonía con tu voluntad, ministrar como Jesús ministró. Te damos gracias, Padre, por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.